de la guardia de COVID, y se agotaron las vacunas, pero van viniendo, a la semana siguiente vino la gente, para la gente de los hospitales de Mosconi, de Salvador Massa, de Aguaray. Entonces sigue viniendo esta semana, creo que no sé si hoy o mañana llega otra tanda más de vacunas, como para que sigamos vacunando a la gente.
A los trabajadores esenciales, digo, por ejemplo, medios de comunicación, ¿cómo se hace con la vacunación?
Y ya se lo voy a invitar también a que vengan, vengan al hospital.
Seguro que voy. Doctor, usted se puso la vacuna. ¿Hay alguna contraindicación? ¿Cómo se sintió?
Mira, yo lo único que hice es a las 10 horas, 8 horas de haberme puesto la vacuna, sentí una ligera febrícula. Nada más. Hay gente que tuvo dolor de cuerpo, hay gente que tuvo dolores articulares, otra gente tuvo diarrea. Hay pero similar a la sintomatología que en algún momento se describió del COVID.
Ajá, claro.
Hay otra gente que no sintió nada, y da la casualidad que esa gente que no sintió nada es gente que no tuvo contacto con el virus.
Ajá, sí, doctor, acá me consultan, ¿se puede denunciar a los comercios donde no se pone un alcohol en gel, por ejemplo, al ingreso?
Eso, a ver, en el cuidado que tenemos que tener cada uno, también nosotros tenemos que exigir al otro el cuidado.
Ajá.
En todos los comercios tiene que estar el alcohol en gel, en todos los comercios tiene que estar el protocolo de seguridad instalado, al hartazgo.
Bien. O sea, doctor...
Yo te voy a contar una experiencia propia. Mía.
Por favor.
Yo el fin de semana tuve la posibilidad de irme a Córdoba, a llevar a mi hijo, porque mi hijo está estudiando en Córdoba.
Sí.
Y tuve la posibilidad de ir a ver la barra. Al grupo cuartetero de la barra.
¡Ay, no me diga!
Sí, te cuento. Está buenísimo.
Está buenísimo. Bueno, cuénteme, Doc.
Tuve la posibilidad de estar en los shopping. Ajá. En el shopping abierto, lógicamente, muchos comercios cerrados.
Ajá.
Pero en todos los comercios, el gel, todos los comercios, impreso el protocolo de seguridad.
Ajá.
En el baile, impreso, que en realidad no es baile, sino es cada, te sentabas en pareja.
Ajá.
Y cada tres butacas había otra pareja, y así pareja de gente, en donde nadie se paraba, en donde vos, si te querías tomar una gaseosa, concentrar una bebida, levantabas la mano y venía el mozo, te atendía.
Ajá.
En donde no te podías parar a bailar, ni hacer un meñadito, nada.
Nada.
La conciencia de la gente, y la gente lo entendió y pudo disfrutar de un espectáculo y puede salir, y cuando hay entrada a comprar un choripán, la gente a los 2 metros tomando distancia, con los barbijos, en la choripanería, el gel.
Claro.
Impresionante.
Claro. O sea que, digamos, se puede, pero tomando los recaudos
todas
necesarios, las medidas.
Sí.
Entonces, o sea, todo es cumplir el protocolo y hacer cumplir el protocolo. Mire, yo fui la vez pasada a una estación de servicio, entré sin el barbijo porque estaba de viaje, y me dijeron, no, sin barbijo no, me tuve que volver. Qué bien que se hace, ¿no? A veces creo que nos sentimos y decimos, no, pero...
Sí, por eso digo, brindan el barbijo.
Sí.
Y vos decís, la puta, pero tiene razón.
Bueno, claro que sí.
No nos enojemos porque nos exijan. Nosotros nos enojamos porque nos exigen.
Sí, es verdad. Si nos enojamos cuando nos detienen para pedirnos, digamos, en el auto algo, y nos, también nos
cuando
enojamos.
Cuando hay un control de polémica, si no lo ves, que me tenés que controlar vos, te tienen que controlar. Ese es el respeto a la autoridad, ese es el respeto al prójimo, ese es el respeto que tenemos que tener.
Totalmente, ¿no? Es importante. Doctor, otro tema. ¿Cómo está el tema de los médicos especialistas? Ustedes han tenido la visión... de que la gente no se traslade hacia Salta Capital para ver los especialistas y traerla a los especialistas aquí. Pero, ¿qué pasó en el medio, doctor? Porque es traumático para el paciente viajar para cuando está trasladado.
Yo te voy a contar
familia.
Y voy a ser claro con vos en esto. Nosotros, cuando planteamos el tema del especialista, y se planteó en su momento al gobernador, cuando vino allá por febrero, cuál era el plan de trabajo que íbamos a tener en el hospital, y a qué apuntábamos nosotros, tuvimos el compromiso del gobernador de que lógicamente iba a destinar una porción económica.
Ajá.
Para que pudiésemos solventar esto. eso iba a ser canalizado a través del Ministerio de Salud. Lógicamente, sí, empezó la pandemia y los especialistas por el tema de traslado, el tema de la ruta, el tema de los controles, no pudieron venir más. Claro. Vinieron una semana y no vinieron más. Pero a partir de junio, y haciendo caso a la necesidad que teníamos en el hospital, empezó a venir el urólogo. Un mes y medio, dos meses después empezaron a venir los oncólogos, que era fundamental para nosotros. Ajá. Los pacientes oncólogos no se podían trasladar tampoco por el tema de transporte.
Así es.
Entonces era fundamental eso. Lógicamente se agregó un cirujano, un cardiólogo infantil, neurólogo infantil, que es
tan fundamental necesario también para nosotros. Sí, tan necesario.
Y falta más especialistas que vengan.
Un nefrólogo,
pero,
doctor.
Bueno, en algún momento con el ministerio que encabezaba la doctora Medrano,
sí,
se habían firmado convenios que no sé qué pasó, la parte administrativa, que no aparecen esos convenios que se firmaron, entonces,
qué triste,
que están firmados, que no están firmados, que el compromiso, que no, que el instrumento legal, que no. Entonces no se pagó, nosotros desde el hospital hicimos un esfuerzo pagándole un mes a los especialistas,
me imagino,
pero lógicamente no tuvimos la respuesta del ministerio y los especialistas dejaron de venir. Realmente es entendible desde el punto de vista de ellos, desde que quieren hacer lo administrativo antes que lo saludable, y nosotros tenemos una postura en donde tenemos que responder a las necesidades de la gente en forma urgente.
Claro.
Entonces, por ahí nosotros a veces creemos que las soluciones llegan rápido y demoran mucho más.
Sí.
Te voy a dar un ejemplo.
Sí.
El ejemplo es de que nosotros allá por agosto solicitamos que nos autoricen compras para poner en marcha el hospital de campaña en el kilómetro 6,
sí,
y la respuesta tuvimos ahora el 16 de diciembre, nos llegó la respuesta.
Oh,
a todo esto ya pasó, armamos, desarmamos y nos fuimos, y llegó el sí del ministerio.
Claro.
Entonces,
los tiempos,
hemos tenido que solucionar, y te cuento, el tema de diálisis, que es un gran problema para nosotros, y lógicamente las denuncias públicas que todo el mundo sabe,
sí,
en donde nos vemos envueltos en acusaciones.
Triste, doctor, eso, ¿no?
Todas estas cosas. Y nosotros lo que hicimos y tenemos en la mente es solucionar el problema de la gente.
Claro.
Los centros privados de diálisis que están acá en Cartagena no nos supieron dar soluciones, no nos las quisieron dar, no nos quisieron colaborar. Lógicamente tuvimos que salir a resolver el problema nosotros. Entonces, creo que prefiero que tener algunos problemas administrativos y no denunciar a la gente que no hicimos las cosas que teníamos
claro
que hacer.
No, totalmente.
Entonces, una cosa es cuando te juzgan ahora y otra cosa es cuando te tienen que juzgar en el momento en cuanto nosotros nos estábamos preparando para lo que venía. Y vino y dimos soluciones, porque creo que si no hubiésemos estado, no hubiésemos hecho lo que hicimos, hoy tendríamos que estar hablando entre 15 y 20 muertes más.
Capacidad entonces, de gestión se llama eso, doctor.
Entonces, lógicamente, hay gente que está atrás de un escritorio, que no está acá en el hospital, que está a 360 kilómetros de acá.
Es tan difícil verlo.
La realidad es distinta en todas las localidades.
Claro, nosotros...
Hay diferencias en Mosconi, en Tartagal y en Aguaray.
Sí, entonces, totalmente.
Entonces, esas son las cosas que tenemos que enfrentar, esas son las cosas que ponen en duda, que si el gerente sigue, el gerente no sigue. El gerente y el grupo de gerentes que componen esta gerencia del hospital tienen tanto o más fuerza que cualquiera para seguir trabajando.
Qué bueno, doctor, escucharlo, ¿eh?
Sabemos que el esfuerzo que estamos haciendo, estamos desarrollando nuestra vocación, es por el bien de la gente, porque sabemos que esto puede mejorar y mejorar mucho más, y tenemos capacidad para hacerlo. Entonces,
nosotros, claro.
Necesitamos el apoyo, sí necesitamos el apoyo del gobierno, sí necesitamos el apoyo del ministerio, y lo vamos a lograr, lo vamos a tener. Lógicamente, nos lleva un poco más de tiempo, estuvimos 7 meses prácticamente parados por la pandemia, en donde estábamos abocados a eso, hoy no nos podemos descuidar tampoco en nada.
No, doctor, nosotros, hoy, por ejemplo, doctor, mire, perdón que lo interrumpa, pero qué importante lo que usted acaba de decir, porque nosotros aquí en la radio lo vemos a menudo, lo vemos seguido, gente que debe trasladarse a Salta, porque son trasladados porque no hay especialistas aquí, y lo que significa el traslado de la familia, una familia que se va, otra parte de la familia que se queda, la duda de cómo va a ser allá, lo que tengo, o sea, económicamente hablando y psicológicamente hablando, porque el paciente hasta inclusive llega estresado a Salta Capital. Entonces yo pienso...
Nada, también, yo entiendo, porque eso es lo que nosotros, fue nuestra prioridad. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy por hoy, tenemos toda cirugía, desde el primero de enero tenemos el servicio de cirugía parado. No hay guardia de cirugía.
¿Por qué, doctor?
Estamos derivando a los pacientes. ¿Por qué? Porque los cirujanos exigen una recomposición salarial igual a la que tiene Salta.
A ver. De marcha atrás, doctor. De marcha atrás. ¿Que no le pagan lo mismo acá que en Salta Capital?
No pagan lo mismo.
¿Por qué?
No pagan lo mismo ni en Salta, ni en Oran, que acá.
¿Y a qué se debe?
Eso no sé. Tendría que ver la respuesta, tendríamos que ver cómo, qué es lo que pasó. Pero creo que tener hoy es día 12,
sí.
12 días sin tener guardia de cirugía, me parece que es una aberración.
Es una locura.
Estamos derivando pacientes a Oran. Yo entiendo la postura de los cirujanos, así como también entiendo, y estamos buscando, y tuvimos el viernes una reunión en el ministerio, que fue toda la gerencia del hospital a hablar con el ministerio y a plantear las necesidades que tenemos. Necesidad y son urgentes. Y no te estoy hablando ya de grandes especialidades, ¿no?
Ajá.
Estoy hablando de la clínica viaria. Entonces, la recomposición o la igualdad salarial que tenemos que tener los médicos acá en Tartagal, en Salta, que Orán, que cualquier lado, no es la misma. Entonces, es un reclamo justo, me parece que es justo.
Claro, ahora
necesitamos pediatras y estas necesidades ya las saben en el ministerio. Nosotros estamos necesitando entre 8 a 10 pediatras nuevos. ¿Sí? Entonces toda acción tiene reacción. Eso es sin lugar a dudas. Entonces vos vas a decir, ¿por qué no vienen los pediatras? Y bueno, yo te digo, porque la recomposición salarial que hoy me están planteando los doctores acá en Tartagal es justa. ¿Sí? Un pediatra que cobra el doble en Salta, si queda en Salta, no va a venir a trabajar el señor.
Claro, qué desigualdad, doctor. Sí, esto, no. Sáqueme de una gran duda y perdón mi ignorancia, ¿no? Porque no conozco el tema. Pero hablo desde, digamos, también fui docente y hay una situación que se da en las escuelas. Hay escuelas de primera categoría, de acuerdo a la cantidad de alumnos, de segunda categoría. En el caso de los hospitales tengo entendido que son por niveles de complejidad. ¿Tiene que ver este tema, el salario, con el nivel de complejidad donde está trabajando el médico?
No,
uy, general.
No.
Bien.
No tiene.
No tiene que ver.
Lógicamente, un neurocirujano en un hospital, y en hospitales de autogestión, se verá cómo se ve la diferencia, se verá la productividad de los médicos. Hay muchas cosas, pero lógicamente nosotros necesitamos el apoyo. O sea,
claro.
A ver, te voy a ser más sincero, anestesia en el hospital hace 4 meses que no cobra. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, que se entienda como se quiera, diálisis, desde que empezó el problema con diálisis, tampoco se paga diálisis y se siguen haciendo diálisis. Los especialistas que venían no se pagaron y se fueron. Y entonces hoy yo tengo gente que por ahí a lo mejor dice, López. Si López está haciendo todo para que cobremos igual, mínimamente igual que en Salta. Mínimamente tenemos que tener. Entonces, López se hace millonario. No soy millonario, trabajo igual que todo. ¿Sí? Y lógicamente cuando vos trabajás y no te pagan, te agarra un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, del año pasado ya esto. ¿Entendés? Tengo 4 cirujanos en Tartagal. 5 con la doctora que viene a devolver su año de residencia, que es una cirujana muy bien formada. 5 cirujanos. Se nos jubiló el doctor Mora,
sí.
El doctor Tejerina. Entonces, y los nombramientos o los contratos. No te hablo de nombramientos, te hablo de contratos. Pero no te hablo de contratos de 2 meses o de 3 meses, porque ya cada 2 o 3 meses le plantean otra cosa y el cirujano o el pediatra o el médico que venga no le gustó la condición y se va.
Ajá.
Estas cosas no sirven para 2 o 3 meses, ¿entendés? El ministro nos planteó de que van a venir 2 pediatras hasta marzo. No nos sirve. O sea, hoy es una rueda de auxilio, ¿sí? Y no es de la medida que necesitamos. Hoy Tartagal necesita. A ver, te doy este ejemplo.
Sí.
Nosotros tenemos chicos que sufrimos la desnutrición, la deshidratación, la diarrea.
Totalmente.
Toda una serie. Y sobre todo la gente de la comunidad de Wichí, ¿sí? De los originales.
Y son nómades todavía, sí.
Entonces, listo. Tan enfermo allá, yo necesito traerlo al hospital, necesito tener personal capacitado y para que me solucione el problema. Porque si no, el resultado va a ser el mismo. ¿Se entiende o no?
Claro.
Entonces,
no,
necesito, yo con hoy con residente y no residente, tengo 8 pediatras. Y tengo 11 centros de salud.
¿Sí?
Entonces, si López sale a contratar, a hacer contrato, lógicamente, y esto mal expresado, no voy a negriar a los médicos. No voy a negriar a nadie. Entonces, ¿qué genera esto? Esto genera que tengo que tener enfermeros en el centro de salud, tengo que tener enfermeros que vayan a las distintas comunidades, tengo que tener, porque es de la única forma que lleguemos a mejorar y a ramificar el tema de salud y llegar hasta los lugares donde nunca se llegó. ¿Sí?
Y
cuando lleguen al hospital, tengo que tener el personal suficiente y capacitado
para
resolver esa patología.
Claro.
¿No?
Es muy compleja la situación, doctor, ¿no? Muy compleja. Sí. Y qué bueno que, digamos, tiene la, digamos, esa valentía de decirlo, porque por allí es fácil decir, bueno, yo soy el gerente y me quedo ahí nomás y callado y cobro y no hago nada. El tema de, digamos, ponerse al frente y decir las verdades, yo pienso de que es fundamental y necesita el acompañamiento, no solamente de la parte política, sino también de las otras instituciones.
A ver, esto, lo que yo te estoy diciendo ahora,
¿sí?
¿Sí? Lo puede sonar feo o puede sonar muy bien. ¿Sí? Esto tiene que sonar bien porque tenemos que mejorar el gobierno, sea el gobierno que sea.
Exacto.
Tenemos que mejorar las
totalmente,
políticas de
salud. Sí.
Entonces, si yo te digo a vos que a mí yo tengo materiales de laboratorio para 15 días, reactivo para 15 días, y después tengo que esperar 15 días más a volver a tener 15 días de laboratorio cada 15 días. En una ciudad en donde tengo patología, que para el dengue necesito laboratorio, para las correcciones pediátricas necesito laboratorio. Entonces, si yo digo estoy necesitando, listo, veamos qué necesita. No es que, a ver, vamos a hacer el presupuesto, traemos 3 presupuestos, veamos, llamemos a concurso. Hay cosas que las tenemos que solucionar ya.
Claro.
Ya las solucionemos. Mm. Yo, a ver, y te soy sincero.
Sí.
A mí me gusta dar soluciones. ¿Sí? Soluciones. La gente las necesita ya. Después veamos el tema de los papeles, después veamos cómo lo se envuelve. Acá no hay gato encerrado, por ahí la gente está, a ver, es muy cómodo siempre poner tela de juicio a lo que uno hace, porque si vos mandás a comprar ya los insumos, está prendido con el laboratorio, ya está. No,
qué triste que pensemos así, ¿no?
Dejemos de ver fantasma. Entonces estas son las cosas que llevan a que hoy un ministerio te cuestione todas las cosas. ¿Entendés? Entonces, te vuelvo a dar un concepto. A mí me gusta tener lo mejor y quiero para la gente lo mejor. Y voy a hacer todo lo posible para tener lo mejor.
Desde aquí todo el acompañamiento, doctor, ¿no? Porque en definitiva cuando hablamos del Hospital de Tartagal estamos hablando de un hospital de referencia. Y es un hospital donde suponiendo me pasa algo aquí en Mosconi, Mosconi me va a derivar a Tartagal. Le pasa algo allí.
Y
no te estoy conteniendo.
Y tenemos que entender.
Y perdemos tiempo ahí,
que hay 370 kilómetros a Salta.
Claro.
Cuando lo hacemos rápido, puede tener 4 horas de viaje.
Claro.
¿Se entiende?
Claro.
Entonces, en 4 horas puede pasar cualquier cosa.
Totalmente.
Poner gente, poner enfermero, poner chofer. Hay cosas que no las vamos a solucionar acá, sí, es verdad. Pero son las mínimas. El 80% de las cosas las tenemos que solucionar acá.
Doctor, ¿quién es el que está más cerca, digo, más allá del ministro? Hay un supervisor, creo que hay un supervisor de zona norte, ¿no? ¿Ya hablan con el supervisor? ¿El doctor?
El contador Outes.
Ah, el contador Outes es. Sí. Bueno, ¿y qué le dice el contador? ¿Habló con el contador Outes?
Sí, hablamos eso del tema.
Ajá.
El año hablamos, lógicamente, es entendible, pero... Pero esto no es, a ver, tampoco es solamente salud, esto no.
Ajá.
Esto no es que quede todo en el hospital, esto es un trabajo que hay que hacer realmente de abajo. Ya va a ser un año que se pidió el pozo de agua y está el agua en la puerta, pero bueno, están ahí. No sé en qué momento están. Hoy estamos inaugurando un equipo de radio que nos donó una de las empresas que está en la zona.
Sí.
Y lógicamente un equipo se ha reemplazado, un equipo de radio que era viejo, que necesitaba placa y el gasto de placa y a veces no teníamos placa. Hoy nos donaron un equipo de radio, en donde es la misma empresa que nos donó en algún momento también video laringo, nos donó Bolton Boo. Entonces es importante a veces lo que cuando a veces el ministerio no te responde o los trámites burocráticos que llevan mucho tiempo, y una empresa te dé esta solución, es mucho más importante.
Totalmente.
Entonces, porque el sacrificio es de todo. Y esto empezó en una charla de café el año pasado, antes que se declare la pandemia, en donde se habló con uno de los gerentes de las necesidades que teníamos en el hospital.
Ahora, doctor... Entonces, sí, perdón, lo escucho.
No, entonces, bueno, estamos contentos por eso.
Ahora, doctor, una consulta, y mil disculpas que le robe tanto tiempo. Una consultita, doctor. El tema de la pandemia, siempre digo yo de que desnudó la fragilidad que tiene el sistema sanitario en el país, y no estamos exentos, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para recomponer? Porque la pandemia creo que fue el eje, digamos, central en el ámbito salud. Las otras patologías quedaron afuera, pero ahora vemos de que no han quedado tan afuera porque hubo capacidad de gestión en el hospital como para poder verlas y de qué manera solucionarlas. ¿Cómo se hace ante tanta desidia de años anteriores, doctor? ¿Cómo la pasó usted en las gerencias anteriores?
Mira, hay que aprender las cosas buenas que se hicieron.
Uh-huh.
Hay que ver a la gente que realmente tiene un potencial laboral, un potencial intelectual importante, potenciarlas más. Uh-huh. Creo que hay que empezar a hacer hay gente que maneja la contabilidad y los números más que otros, y creo que esos son los que tenemos que empezar a trabajar y ver y plantear estas cosas, pero la respuesta tiene que ser mucho más rápida. Yo no puedo estar esperando 4 meses para que me autoricen a que habilite un hospitalito de campaña o no. Yo no puedo estar esperando años para que me compren un ecógrafo porque no tengo ecógrafo.
Claro.
No tengo ecógrafo y tengo que derivar todas las ecografías a un centro privado acá de Cartagena. ¿Entendés? No puedo estar derivando porque no tengo ecografista. ¿Se entiende o no?
Ay, por Dios.
Entonces,
claro.
Y el ecografista es de todos los días.
Y sí.
Salva la parte de maternidad porque tenemos los especialistas en obstetricia y ginecología que hacen la parte ecográfica, pero necesito...
Claro. ¿El hospital doctor, el hospital es de cogestión, el hospital Perón?
¿Cómo?
¿El hospital es de cogestión?
No, es de gestión descentralizada.
Gestión descentralizada.
Es igual que la autogestión, nada más que con gestión descentralizada.
Un agradecimiento, me dice el señor Pablo Ojeda, que le agradece por la atención recibida a su padre, el señor Chiró, por la excelente atención allí en el hospital Juan Domingo Perón, doctor.
No hay ningún problema. A ver, yo acepto los agradecimientos, acepto porque eso no quiero decir una caricia al alma, porque por ahí la gente a veces también se enojó cuando dije que una caricia al alma. Pero realmente nuestro deber es atender bien a la gente. Nuestro deber es nuestra obligación atender bien a la gente. Es nuestra obligación darle las soluciones a la gente en cuanto a salud se refiere. ¿Se entiende o no?
Sí, totalmente.
O sea, esto es como que me agradezca porque di anestesia, yo soy el anestesista. Tengo que darlo.
Sí, pero el tema es el trato y el cómo. Es importante.
Bueno, tengo que tratar bien a la gente, porque la gente que se va a operar es la gente que está temorosa, y más si es la primera vez, tiene todos los miedos. Yo tengo que tranquilizar a esa gente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces no somos ni más ni menos que nadie, pero nosotros acá en el hospital tenemos que ser más tranquilas, más tranquilizadores. Claro. Sabemos que, y vos te habrás podido dar cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos una edad de recién ahora han empezado a venir residentes y hay una diferencia de 20 años del médico más joven al que le sigue. Entonces, estos cambios generacionales son importantes, hay gente que, y yo entiendo, hay gente que está más cansada, hay gente que tiene más pulso, otro menos pulso, entiendo todo. Pero acá en el hospital necesitamos gente que tranquilice a la gente.
Totalmente. Doctor, todo el acompañamiento desde aquí, excelente su predisposición, mil gracias, ¿eh?
No, por favor,
y cuente con nosotros, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, chao.
Chao, hasta luego, gracias, ¿eh?